José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Muy bien. Mire cómo esta misma porción, es que si usted mira este capítulo número 23 del libro de Proverbios, en la versión común que usamos, ¿verdad?, la Reina Valera, usted se va a dar cuenta que este capítulo número 23 del libro de Proverbios habla precisamente acerca del estado real del interior del ser humano, ¿sí? Y hace un contraste, una diferencia entre cuál es el comportamiento del ser humano versus las decisiones interiores de ese ser humano. Y la manera en la que lo hace es contando esta historia. Bueno, cuando te sientes a comer con un señor, considera ta, 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 ta. Pero lo que está creando el proverbista es un contraste entre lo que ocurre en la mente del ser humano, en el interior del ser humano, versus el comportamiento del ser humano. Ahora, si usted lo mira en la Reina Valera 1960, ese versículo número 7 dice de esta manera: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Voy a repetir eso: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, existe una métrica invisible acerca de la entereza de los seres humanos. Y son las cosas que ocurren dentro del ser humano. Ahora, esto es importante que usted y yo tengamos una reflexión saludable acerca de esto, porque lo que le está anunciando a Dios, quienes somos nosotros realmente, es esto que nadie puede ver. Dígame si estamos aquí. Ahora, si lo que está en el pensamiento de nuestro corazón, vio la manera en la que el proverbista pone el pensamiento en el corazón, es como una cosa que usted trata de juntarla y usted dice, pero espérate, los pensamientos en el corazón, porque como le mencioné hace unos minutos, hay una referencia bíblica acerca de esa idea, que a lo que se refiere la Escritura es precisamente al interior del hombre, a las emociones, a los pensamientos, a los sentimientos, a la mente. Bien, ahora, lo que está en el pensamiento de nuestro corazón define quiénes somos nosotros. Son una de las razones por las que el Espíritu de Dios busca que nosotros mantengamos ¿verdad?, usando esa misma idea metafórica, que nosotros mantengamos un corazón limpio, es porque precisamente eso le habla a Dios acerca de quiénes somos nosotros. Y Jesús, hablando hace unos minutos, dijo: son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí, pero en cada experiencia de mi vida yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios en los procesos de victoria de mi vida, quiero ver a Dios en los procesos difíciles de mi vida, quiero ver a Dios en mis victorias, quiero ver a Dios en mis derrotas, quiero ver a Dios en mi abundancia, quiero ver a Dios en mi escasez, quiero ver a Dios en todos los procesos de mi vida, en todas mis decisiones, a través de los años de mi vida. Yo quiero ver a Dios en mi vida. Pero Jesús, hablando, dijo: los que ven a Dios son los de limpio corazón. Si lo ponemos de manera metafórica, es como si las personas que no mantienen su corazón limpio tuviesen una deficiencia en su visión para ver a Dios en los procesos de su vida. Hay muchos de nosotros que estamos atravesando por procesos en la vida y no tenemos la capacidad de ver la mano de Dios en esos procesos de vida, no tenemos la capacidad de ver a Dios obrando en esos procesos de vida, y la Biblia apunta a que eso habla de la sintomatología de nuestro corazón. Dígame si estamos aquí. Proverbios capítulo número 4. Proverbios capítulo número 4, verso número 20. Estamos aquí. Dígame si lo encontró. Proverbios, capítulo número 4, verso número 20. ¿Quién lo lee, por favor? Ayúdeme con el micrófono por ahí. Proverbios, capítulo número 4, versículo número 20, hasta el verso número 23.
20 al 23.
Sí.
Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Sí, sigue leyendo.
Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios.
Sigue.
Tus ojos miren lo recto y diríjense a tus palabras. Diríjense tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y con todos tus caminos todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.
Muy bien. Este consejo que le está dando, que está dando el proverbista, es un consejo conductual, ¿sí? Es un consejo conductual. Que si usted lo mira, el punto de inicio de ese consejo está en el interior. Le dice, hijo mío, voy al verso número 20 otra vez. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu corazón a mis razones. No sea parte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina para tu cuerpo. Aquí es que comienza el consejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese es el consejo general. Ahora, si usted mira a continuación, a partir del verso número 24, usted se va a dar cuenta que ese verso 24 hace una lista de a qué se refiere el proverbista cuando invita a este hijo a guardar el corazón. Dígame si estamos aquí. Ok, le dice, guarda tu corazón. Pero aquí comienza a hacerle una lista de cómo se ve la conducta de alguien. Si yo estuviera tomando notas, si yo fuera usted, tomaba notas de esto. ¿Cómo se ve el andar, la conducta, las palabras, el manejo de alguien que vive guardando su corazón? Una de las cosas más difíciles que ocurre dentro de la iglesia es que cuando enseñamos este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas se hiperespiritualizan y la gente dice, gloria a Dios, pero la gente en realidad no entiende, ok, ¿qué rayo es lo que me están diciendo? ¿A qué es lo que me está invitando Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuáles cosas yo no debo hacer para yo entonces saber si mi corazón, si yo estoy haciendo eso que la Biblia está diciendo? Pues aquí, a partir del verso número 24, el proverbista comienza a hablar acerca de los rasgos, si yo lo fuera a titular de alguna manera, lo titularía así, los rasgos de quien guarda su corazón. ¿Sí? Verso número 24. Aquí comienza la lista. Número uno, aparta de ti la perversidad de la boca. En otras palabras, el proverbista le está diciendo: ten cuidado de no hablar el mal. El que guarda su corazón, el que limpia su corazón, busca tener mucho cuidado con las cosas que habla, porque usted sabe esto, la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que yo hablo habla de quién yo soy. So, el primer consejo es: aparta de ti la maldad en tu boca, la perversidad en tu boca. Busca que cada vez que tú tienes la oportunidad de hablar, ya sea de ti, de las circunstancias que te rodean, del día que estás viviendo, de la gente que está al lado tuyo, de la familia que tú tienes, de tus compañeros de trabajo, busca apartar de ti la perversidad de tu boca. Consejo número 2. Aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Yo llevo 3 años enseñando aquí la iniquidad. Alguien me tiene que responder, por favor. ¿Qué es la iniquidad? Préndelo, préndelo.
Naturaleza pecaminosa del hombre.
La iniquidad es la propensidad a la maldad que reside en la naturaleza pecaminosa del hombre. So, ¿qué está diciendo entonces? Aleja de ti la naturaleza pecaminosa de tus labios. Tercer consejo: tus ojos miren lo recto. ¿A qué se está refiriendo aquí el proverbista? Al enfoque por la justicia. Dígame si estamos aquí. El proverbista le está diciendo, está dando este consejo, y dentro de este consejo le está diciendo: enfócate en mirar lo que es correcto, lo que es recto. En otras palabras, en medio de las dificultades, busca ver la bondad ahí. Próximo consejo: diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Hay una invitación a que quien está caminando en la vida cuide el enfoque. Míreme, con relación al mundo espiritual, usted y yo necesitamos entender esta idea. El enemigo busca que los seres humanos vivan desenfocados. El desenfoque puede ser fatal en el proceso de buscar a Dios. Y puede ser fatal porque es en procesos de desenfoque donde el enemigo gana ventaja, y son múltiples las historias dentro de la Escritura que enseñan personas que por falta de enfoque o perdieron su vida o perdieron el propósito de su vida o estuvieron a punto de perderlo todo. Son múltiples las historias. So, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros invertimos nuestro enfoque a medida que nosotros vamos atravesando los procesos de dificultad dentro de nuestra vida. Próximo consejo: examina la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies. ¿Qué le está diciendo el escritor sagrado? Esto no es literal. So, él no le está diciendo: mira a ver si tienes callos, mira los uñeros de tus pies, mira cuando vayas caminando, mírate el dedo gordo. Hay un peligro muy grande cuando nosotros tomamos la Biblia de manera literalista, porque obviamente esto es un consejo que no tiene sentido si usted lo mira de manera literal. Dígame si estamos aquí. So, la invitación es ¿a qué? La invitación es a tener cuidado con las decisiones que se toman en la vida. Y le está diciendo: examina las decisiones, examina las cosas que haces, examina las cosas a donde te diriges. Busca, míralo ahí, busca que todos tus caminos sean rectos. ¿Rectos basado en qué? En la palabra de Dios. Mire cómo termina el verso número 27. no te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Solo que le está diciendo es, ten cuidado a medida que tú vas avanzando en la vida para que tú busques tener una vida que honra a Dios. Y en ese ejercicio de buscar llevar una vida que honra a Dios, ten cuidado con las decisiones que tomas, ten cuidado de las cosas que dices, ten cuidado de qué hablas, ten cuidado de cómo lo haces. Y esto es súper importante. La razón por la que nosotros debemos cuidar la pureza de nuestro corazón es porque, señoras y señores, todo el tiempo nosotros estamos siendo bombardeados por las diferentes situaciones de nuestra vida que buscan sembrar semillas en nuestro corazón, que distorsionan nuestro corazón y buscan llevarnos a vivir una vida en deshonra a Dios. Porque en nuestro corazón hay rencor, hay murmuración, hay falta de perdón, hay falta de justicia, falta de rectitud. Y es importante que usted entienda que nosotros debemos estar todo el tiempo mirando nuestro corazón de manera tipológica, porque Dios mira el corazón. Dígame si estamos aquí. Según la Escritura, Dios mira el corazón, y es importante que nosotros guardemos nuestro corazón, porque si hay algo que Dios mira de manera primordial sobre la vida de los seres humanos, es su corazón. Primera de Samuel, capítulo número 16. Yo creo que esta porción se la conoce mucha gente de memoria. Primera de Samuel, capítulo número 16, verso número 6. Primera de Samuel, capítulo número 16, verso número 6. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer?
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido.
Sigue.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Muy bien. Mire por qué nuestro enfoque debe ser en nosotros mantener nuestro corazón limpio. Escúcheme, es muy difícil mantener un corazón limpio cuando nosotros estamos pasando por situaciones de presión, cuando alguien está hablando de usted, cuando usted ha sido ofendido, cuando usted se siente traicionado, cuando se le ha cerrado una puerta, cuando ocurren esa multiplicidad de cosas dentro de la vida suya y mía. Es muy difícil, como nosotros somos seres humanos emocionales y nos manejamos de manera reactiva en la vida, es muy difícil nosotros poder mantener nuestro corazón limpio. Pero el Espíritu Santo nos está invitando esta noche a nosotros examinar nuestro corazón, porque si nosotros queremos vivir más cerca de Dios, llenos de su Santo Espíritu, vivir una vida que glorifica a Dios en todo lo que hacemos, el primer punto de enfoque de nosotros hacia nosotros es nuestro corazón. Ahora, importante, señoras y señores, porque Dios mira el corazón. En este capítulo número 16 del primer libro de Samuel está en la historia del ungimiento del segundo rey de la monarquía de Israel, llamado David, Y ocurre algo bastante interesante dentro de la escritura, y es que la Biblia dice que el profeta se presenta a casa de Isaí porque Dios le había dado instrucciones de que allí él iba a conseguir, a descubrir al nuevo rey. Y cuando él llega allí, él está impresionado por todo lo que están viendo sus ojos, y él considera que ya está todo resuelto. Y Dios le habla al profeta y le dice al profeta: no te dejes llevar por lo que están viendo tus ojos delante de ti, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Ahora, importante que usted entienda esto. Así como el único que conoce las intenciones de su corazón es Dios, quien único conoce las intenciones de quien le hizo daño a usted también es Dios. Hello. Es muy fácil cuando se trata acerca de nuestra vida, decir que nosotros somos buenos, que fue sin querer, que mi intención no fue ofender, que yo estoy arrepentido. Pero cuando es otro el que transgrede en contra de nosotros, es fácil decir: no, yo, él es malo, él lo hizo con intenciones. Y en muchas ocasiones, a muchos de ustedes, cuando hemos estado en conversaciones de situaciones un poquito difíciles, aunque a algunos de ustedes no les gusta que yo se los diga, a mí me encanta recordarle que quien conoce las intenciones del corazón es Dios. Y cuando el Espíritu Santo está trabajando conmigo, yo tengo que ser consciente que así como quien único conoce las intenciones verdaderas de mi corazón es Dios, quien único conoce las intenciones del corazón de los que me hicieron daño y de los que cometieron un error y de los que me traicionaron y de los que fallaron es Dios. Y si yo puedo acercarme a Dios creyendo que por causa de la gracia de Dios yo tengo la capacidad de ser perdonado y a mí se me puede dar una segunda oportunidad y Dios lo puede hacer otra vez conmigo, esa misma gracia tengo que derramarla yo sobre la vida de los que me hacen mal a mí, entendiendo que quien único conoce la intención del corazón es Dios. Esa parte no les gusta, pero está bien. Es muy importante que usted entienda que para nosotros poder vivir en la presencia de Dios, debemos entrar en un proceso reflexivo acerca de la pureza de nuestro corazón todo el tiempo. ¿Sí? Para yo poder vivir en la presencia de Dios, yo tengo que entrar en un proceso reflexivo acerca de la pureza de mi corazón todo el tiempo. Una y otra vez el salmista le pedía al Señor: examíname, oh Dios, mira mi corazón, mira si hay en mí caminos de perversidad, buscando no otra cosa sino estar bien con Dios para de esa manera poder disfrutar esa presencia de Dios con un corazón limpio. Esa idea del corazón limpio hace o provoca que aquellos que nos acercamos a la presencia de Dios vivamos disfrutándonos en esa presencia y no tengamos que luchar con el acusador. ¿Sí? El proceso de nosotros mantener nuestro corazón limpio y buscar examinarnos todo el tiempo en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, de nuestro corazón, garantiza que nosotros no tengamos que ser interrumpidos en un proceso donde estamos cerca de la presencia de Dios por el acusador. No sé si usted ha tenido esa situación alguna vez, pero yo he vivido esa situación de estar buscando, estar más cerca del Señor, pero ahí tengo un coraje con alguien, tengo una raíz de amargura con alguien y allá tengo al enemigo sembrándome una semilla en la cabeza y no puedo disfrutarme lo que Dios está tratando de hacer conmigo porque esta voz está todo el tiempo acusándome. Pero ¿cómo tú estás tratando de estar disfrutándote la presencia del Señor cuando tú tienes un problema con fulano, una situación fornicación con mengano, la pureza del corazón, la limpieza del corazón, ese proceso reflexivo donde yo estoy todo el tiempo mirándome por dentro y yo estoy todo el tiempo diciéndole: Señor, si hay algo dentro de mí que no te agrada, hazme consciente de eso, sácalo de ahí y ayúdame a vivir con un corazón limpio para ti. Eso hace que nosotros nos desconectemos de ese proceso de acusación del enemigo y nosotros podamos acercarnos y disfrutar la presencia de Dios de una manera maravillosa sin tener esa acusación todo el tiempo ahí. Salmos capítulo número 24. No me queda mucho tiempo, así que ya voy casi terminando. Salmos capítulo número 24, verso número 1 hasta el verso número 4. Vamos a ver si. Salmos capítulo número 24, verso número 1 hasta el verso número 4. ¿Quién lo tiene que lo lea, por favor? Por ahí.
Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. Solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos, ni hace juramentos en su nombre.
Muy bien. Mire cómo lo dice la Reina Valera, lo dice de esta manera. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Ese monte de Jehová y ese lugar santo no está haciendo referencia a un monte. ¿Sí? No es que Dios vive en un monte, es una referencia tipológica. Está hablando, cuando habla del monte de Jehová, está hablando acerca de la presencia de Dios. Está diciendo, ¿quiénes van a poder tener acceso a la presencia de Dios? ¿Quiénes pueden acercarse a Dios? ¿Quiénes pueden cohabitar, coexistir con la presencia de Dios? El limpio de manos, está hablando de justicia, y el puro de corazón. Porque en la pureza de corazón, escriba esto por favor, se encuentra ligado el carácter del creyente. Repito, en la pureza del corazón se encuentra ligado el carácter del creyente. Mire lo que dice Mateo capítulo número 15, verso número 17. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Sí, Mateo capítulo número 15, verso número 19. En la Biblia, escuche bien, no existe una garantía que no sea, una garantía de un corazón limpio que no sea la obra del Espíritu Santo y el deseo reflexivo del ser humano. Voy a repetir, no existe una garantía para un limpio corazón que no sea la obra del Espíritu Santo y cómo ese ser humano tocado por el Espíritu Santo tiene el deseo de mantener ese corazón. ¿Por qué lo digo? Porque en la Biblia hay ejemplos acerca de individuos que no guardaron su corazón y el resultado de la falta del cuidado de ese corazón hizo que estos individuos se perdieran. Digo, este para mí es importante Y uno de los ejemplos de esta, uno de los ejemplos de un individuo que tiene todas las de ganar y termina perdiendo es Judas, que tiene el mejor, no hay nadie que tenga un mejor predicador que Judas como maestro. No hay nadie que tenga un hombre que haga más milagros que Judas como maestro. Pero el no guardar el corazón termina contaminando a Judas, al nivel que Judas abre una puerta en su propia vida al propio Satanás. Y el resultado de su vida se echa a perder. Voy a dar la cita, aunque no lo voy a leer, porque tengo algunos versos más que quiero compartir rapidito para que nos podamos ir. Y la cita está en el Evangelio según San Juan, capítulo número 13, versículo número 1 en adelante. Dígame si estamos aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué es o cómo se lleva a cabo ese proceso de la limpieza del corazón? En más de una ocasión, el pueblo de Dios luchó con procesos de contaminación en su corazón. Y siempre que Dios intervino a través de las voces proféticas de gente como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías, en muchas ocasiones esto comenzó, la primera amonestación acerca de esta gente eran precisamente acerca de eso. ¿Sí? Mire lo que dice Jeremías capítulo número 4, verso número 14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Jeremías capítulo 4, versículo número 14. Nueva Traducción Viviente dice: oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo guardaréis tus malos pensamientos? Note que la invitación es a, note que la invitación no es a otra cosa. La invitación es a limpiar su corazón, pero hace referencia a los malos pensamientos. So, el profeta Jeremías le está invitando al pueblo a que ellos entren en un proceso de purificación. Pero esa purificación es estrictamente de sus pensamientos. ¿Lo vio o no? Le está diciendo, si ustedes, ¿hasta cuándo van a perseverar en mantener sus malos pensamientos guardados allí? Escúcheme. El verdadero cristianismo está en el corazón y no en las palabras. Una vida cristiana correcta está en el estado de nuestro corazón y no en las cosas que decimos. Cualquiera de nosotros nos podemos aprender todos los textos bíblicos que sean, todas las historias bíblicas que aparezcan, todo el lenguaje religioso que pueda aparecer, y eso no hace cambios reales en el estado de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra conducta y nuestro corazón. Eso, en otras palabras, el Espíritu Santo de Dios nos está invitando a mantener esto como algo real. Y esto se mantiene como una experiencia real cuando esto transforma nuestros pensamientos y nuestro corazón. Me pasé por 5 minutos. Le voy a dar un verso bíblico más. Dos versos bíblicos más y los vamos a dejar aquí. ¿Está bien? Voy a darle el Salmo, Salmos capítulo número 40, versículo número 8. Salmos número 40, verso número 8, dice lo siguiente: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando está hablando de la ley, ¿está hablando de qué? De la palabra de Dios. So, ¿qué significa mantener el corazón limpio? ¿O cómo se inicia un proceso de limpieza en el corazón, manteniendo en la mente y en el corazón la ley de Dios? Buscando que la palabra de Dios haga un nido en nuestra mente, que la palabra de Dios haga una residencia en nuestro corazón, hace que esa palabra constantemente esté generando cambios productivos en la vida de todos nosotros. Dígame si estamos aquí. Y el último verso que le voy a dar es Primera de Juan, capítulo número 1, verso número 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 7, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La evidencia, míreme por favor. La evidencia de que nosotros vivimos con un corazón limpio es que nosotros nos mantenemos en la luz. ¿Sí? Pero el apóstol Juan dice: si ustedes son de Dios y están en la luz como Dios está en la luz, los que viven en la luz viven en comunión. Míreme, déjeme darle un consejo. Usted quiere vivir con un corazón limpio, viva, buscando la paz con todos. En lo que de usted dependa. ¿No le gusta esto? Está bien. En lo que de usted dependa, viva en paz. Resuelva los conflictos. Tenga las conversaciones que tiene que tener. No significa que tiene que volver a ser amigo de ellos. Significa que tiene que resolverlo y ya. Dígame si entiende. Hay veces que estamos tratando de agradar a Dios, pero con un montón de bagajes, de cosas sin resolver en nuestra vida. Si depende de usted, vive en paz. Vive en comunión. No es lo mismo que tengan algo en su contra que usted tenga algo en contra de alguien. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Si el Espíritu Santo nos está invitando a vivir con un corazón limpio, nos está también invitando a vivir en comunión. Me quedan como 15 textos bíblicos, no voy a dar ni uno más. Por causa de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos dio a nosotros libertad, nosotros le debemos al mundo una experiencia donde el mundo puede encontrarse con otro tipo de seres humanos. Dígame si hace sentido eso. Y en un mundo donde es muy fácil corromperse, y es muy fácil contaminarse, y es muy fácil nosotros, en un mundo donde nosotros estamos todo el tiempo expuestos a situaciones que buscan enfriar nuestro corazón, dañar nuestro corazón. Ah, pues como me ofendieron, pues ya yo no le voy a abrir la puerta a nadie. Pues como me traicionaron, pues ahora yo no voy a volver a... Esas son las situaciones en la vida que hacen que nosotros cerremos la puerta de nuestro corazón y allí andamos incubando un dolor y incubando una traición. Y con el tiempo, señoras y señores, esas cosas no se resuelven. Esas cosas se resuelven cuando usted le pide al Espíritu Santo: Señor, mira mi corazón y mira si en él hay cosas que tienen que resolverse allí, y ayúdame. Dame la osadía, dame la valentía, dame la fortaleza, dame la entereza, para yo afrontar las situaciones en cuestión y que el resultado sea que a la hora de yo acercarme a tu presencia, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, yo estoy disfrutándome este momento de mi vida espiritual porque yo sé que yo me estoy acercando a ti con las manos y el corazón limpio. Cierro. Esta noche yo quiero orar para que el Espíritu Santo nos ayude a guardar nuestro corazón. Vienen tiempos maravillosos y tiempos complicados y nosotros debemos estar monitoreando nuestro corazón en el ejercicio de nuestra vida para tener un resultado que honre a Dios. Y ahí donde usted está esta noche, yo quiero invitarle a que usted incline su cabeza, cierre sus ojos por unos minutos y tome este tiempo para hablarle a Dios desde la privacidad de quien usted es y de los procesos de su propia vida, pidiéndole al Señor: Señor, mira mi corazón, ve si hay en mi corazón caminos de perversidad, ve si hay áreas de mi vida que tienen que ser resueltas. Ve si hay dilemas en mi corazón, en mi mente, en mis emociones que tienen que ser solucionados, porque yo quiero agradarte a ti. Espíritu de Dios, en esta noche yo te doy gracias. Yo te doy gracias por la intención y el deseo que tú tienes por perfeccionar tu obra en la vida de cada uno de los que estamos reunidos y en la vida de cada uno de los que se exponen al poder de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, traigas una obra en nuestra vida reflexiva, poderosa, que nos lleve a irnos acercando más a tener un corazón como el tuyo. Mira si hay situaciones en nuestra vida que deben ser resueltas. Permite que tu Santo Espíritu amoneste nuestro corazón y nosotros podamos ir liberándonos de nuestro pasado para caminar exitosamente al tiempo de recuperación y de sanidad que tú has preparado para cada uno de nosotros. Danos la osadía, la valentía, la entereza, la fuerza y la fe para asumir correctamente esos procesos dentro de nuestra vida que van a llevarnos a darte gloria a ti por todo lo que tú estás haciendo dentro de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú no abandonas la obra de tus manos y tú la obra que comenzaste la perfeccionas hasta que el día es perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.